RTV Morelos Radio presenta.
Porque la curiosidad nace ranchera y la cultura se vuelve ilustrada. Yo soy Steph y los invito a formar parte de Rancheritas Ilustradas.
Lento, amargo animal que soy, que he sido. Amargo desde el nudo de polvo y agua y viento que en la primera generación del hombre pedía a Dios. Amargo como esos minerales amargos que en las noches de exacta soledad, maldita y arruinada soledad sin uno mismo, trepan a la garganta y costras de silencio asfixian, matan, resucitan. Amargo como esa voz amarga, prenatal, presustancial, que dijo nuestra palabra, que anduvo nuestro camino, que murió nuestra muerte y que en todo momento descubrimos. Amargo desde dentro, desde lo que no soy, mi piel como mi lengua, desde el primer viviente anuncio y profecía. Lento desde hace siglos, remoto, nada hay detrás, lejano, lejos, desconocido, lento, amargo animal que soy, que he sido.
¿Qué fuimos en el inicio de los tiempos? Materia, átomo, partícula, polvo, nada. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Hay un fin para lo que somos o solo estamos aquí para existir y ya? ¿Llegamos acaso con un propósito? ¿Para qué se inventaron las preguntas si es verdad que no existen las respuestas? ¿Somos una diatriba infinita que jamás encuentra solución? ¿Como animal salvaje venimos y así nos vamos? ¿Para qué nos dieron entonces la razón? ¿Fue un engaño mefistofélico del Creador? ¿Acaso nuestra existencia se verá atravesada por una lucha inacabable entre el animal que nos habita y la razón que nos lastima? ¿O es que somos solo una interminable tarjeta de presentación ante el mundo?
Jaime Sabines llegó a mí un día en que mi hermana, tratando de mover algunas cosas del cuarto que compartíamos, decidió regalarme el famoso recuento de poemas del autor chiapaneco, publicado por la editorial Joaquín Mortis, donde se reúnen 40 años de versos que van de 1950 a 1993. No venía solo. Acompañado de este ejemplar estaban Un capitán de 15 años de Julio Verne y otra pequeña antología de poetas clásicos. Aprecié el gesto porque siempre me han gustado los libros, pero es probable que yo apenas estuviera entrando a la secundaria cuando ocurrió lo que cuento. Así que no fui capaz de entender mucho de lo que leí. Esos libros se quedaron apilados en un estante como parte de mi incipiente biblioteca, y muchos años después recobrarían sentido. Y es que, para leer a Jaime Sabines, hay que haber sufrido un poco, o haber amado, en el mejor de los casos. Pero casi nunca viene una cosa sin la otra, y, por desgracia, me atrevo a decir que, aunque sea de forma mínima, lo primero de lo que solemos ser conscientes es del dolor, en alguna de sus múltiples facetas. Dada esta introducción, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Steph Garzán y el día de hoy solo quiero recordarles algo. Que la curiosidad siempre, siempre, siempre aparece donde menos la esperamos. Tal es el caso de nuestra ya conocida curiosidad ranchera. Hace un par de semanas, para ser exactos, el miércoles 25 de marzo, fue el centenario del nacimiento de este poeta, infaltable en la vida de cualquiera que quiera acercarse a lo sublime de sus letras y a su manera sencilla y prosaica de contar la escena más cotidiana, pero también para los que crecimos con Sabines en nuestro inconsciente colectivo, ya fuera por amigos, por la universidad o por el simple gusto de la lectura. Esta vez pretendo hacer de este capítulo una especie de tertulia literaria como las que viví hace ya varios años cuando cursaba la universidad, y fue a raíz de esta experiencia que me convertí en una asidua asistente a ellas. Aunque llevo ya también varios años sin encontrar otra vez un espacio como ese. Tal vez lo pueda atribuir a mi edad otra vez, como en principio me pasaría con la poesía de Sabines. Yo era apenas una vislumbre de mi identidad con rasgos ya de carácter, pero superfluos. Una reunión de media tarde en donde se servía café y se comían galletas. Medida precautoria interesante que funcionaba como paliativo para alumnos universitarios. Ya que, en primera instancia, considerando esto último, era evidente que en los bolsillos de la mayoría no abundaba el dinero. Y muchas veces todos preferíamos gastarlo en un desayuno consistente en cigarros que en comida. Íbamos llegando de a pocos, ocupando los espacios vacíos mientras la anfitriona practicaba la lectura de versos sueltos para ir soltando la voz. Luego llegaban los músicos, un par de hombres desgarbados, de pelo largo y barba tupida y desaliñada, que cantaban canciones que iban desde Pedro Sandoval, Fernando Delgadillo y Armando Palomas, hasta el mítico e infaltable Silvio Rodríguez. La voz de aquella mujer que leía los poemas era fuerte, grave, poderosa, una voz que te indicaba que detrás había existido primero una cantante. En medio de un par de poemas, en efecto, cantaba alguna canción o emitía algunas palabras a manera de análisis o para abrir debate sobre aquello que se había leído. Durante toda mi estancia ahí, acudí siempre a ese recinto que se volvió refugio y goce. Ahí conocí a un par de autores más, como Fernando Pessoa y todos sus heterónimos: Efraín Huerta, Pablo Neruda, Alfonso Reyes y José Emilio Pacheco, por citar algunos. Al momento de escribir, uno revive siempre los recuerdos, los acaricia un poco y luego procede a hacer de los hechos una jerarquización para ponerla en palabras, ponderando lo sentido ante lo verdaderamente sucedido. Recordar, como decía el magnífico Eduardo Galeano, es volver a pasar por el corazón. Hay momentos que solo existen para ser recordados, tesoros de la memoria que nos devuelven trozos de lo que ahora somos. Comprendo, finalmente, la crueldad del tiempo. Los lugares cambian, pero nosotros nos transformamos de forma irreversible. Ya no busco lo que antes buscaba, porque ya no soy la que fui. Si hoy no encuentro aquel sitio, no es por falta de mapas, sino porque ya no me falta lo que antes perseguía. Ahora soy yo el recinto donde habitan todos esos poetas. Además de sus poemarios más conocidos, Oral y La Señal, hoy quiero hablar también de Los Amorosos, Cartas a Chepita, un recuento minucioso de la correspondencia que mantuvo con Josefa Rodríguez, quien fuera su novia y con quien terminaría casándose. Estas cartas abarcan el periodo en que ambos se encontraban estudiando la universidad en la Ciudad de México, un tiempo aproximado de 5 años. Jaime estaba en la Facultad de Medicina y Josefa en la de Odontología. Pero la correspondencia cubre los lapsos en que, por una u otra razón, se encontraban alejados, ya fuera por enfermedad o periodos en los que no coincidían sus vacaciones en Tuxtla, de donde ambos eran originarios. Estas cartas son un despliegue de la vida cotidiana del autor y su búsqueda en las letras, lo que finalmente lo llevó a abandonar la carrera de medicina para matricularse en la Facultad de Filosofía y Letras. Hay en estas cartas el vislumbre de alguien que pensaba todo el tiempo en metáforas y en versos, como si, de manera inconsciente, esperase que alguien las leyera. He aquí un fragmento de una de ellas.
Pórtate bien, cuídate. No te enfermes, es de muy mal gusto eso. Guarda tus ojos, ámame. Guarda tu corazón, entiérrame en él. Deja que investigue mi nombre, mi presencia, mi imagen. Déjame que investigue las últimas células de tu cuerpo, los últimos rincones de tu alma. Déjame que viole tus secretos, que aclare tus misterios, que realice tus milagros. Consérvate, presérvate, angústiate. Sufre el amor, espérame, te besa, pero te besa de verdad, 1/2 minuto, 1 minuto, 4 litros de sangre a 5 atmósferas, te besa.
En otro marco, la correspondencia retrata el mundo de donde viene Jaime, la provincia de Tuxtla Gutiérrez, si es correcto llamarla de esta forma. Retrata el ambiente que se vive en los lugares pequeños, en donde todos se conocen, comparten una singular idiosincrasia y están regidos por costumbres y señas de identidad particulares. Ya que Chepita y Jaime comparten el mismo lugar de nacimiento, estas cartas hacen alusión a ese origen que los unió desde muy pequeños y los sigue encontrando en sus demás facetas. La distancia, lejos de separarlos, se convirtió en el escenario perfecto para estas confesiones. Aquí un fragmento de esa voz que nunca dejó de buscarla.
¿Quieres que te lo diga? Hay un montón de brasas en mi sangre. Estoy ardiendo, ardiendo. Me está quemando el tiempo, me tiene encendido la vida. Tú, yo, nosotros. Nosotros no importamos nada. Somos un accidente en el amor, no más un accidente. Una caída de piedra, el vuelo de una hoja, un lamento. Digo que la vida es pura experiencia, que me canso, que me revelo a sobrevivirme diariamente. No hay lugar para el místico que soy dentro del ateo que represento. Y no es problema de Dios. Hace tiempo abandoné a Dios. Es conflicto de identidad, de realidad.
La poesía de Sabines rondó siempre tres temas: la muerte, el amor y la soledad. Y en ese tenor también impregnó estos escritos con alusiones a su propia muerte.
Y hacía 4 horas que estaba solo, en la cama. Empezó a llover. Caía el agua como si fuera el primer aguacero sobre la tierra. Yo padecía de gota en la columna vertebral. Cambiaba de posición cada 15 minutos, boca abajo, como ella, boca arriba, en decúbito lateral, derecho, izquierdo, y me dolía mucho el costo transversal derecho y el dorsal mayor. La arteria coronaria te aprisionó. Millones de palabras, como eunucos, saltaban, gesticulaban, gritaban. Chepita, ¿cuál? Un hombre. Chepita, ¿cuál? Una mujer. Chepita. ¿Cuál? Chepita. Pero si sumo los litros de agua que caen sobre Tuxtla, y las horas de ausencia, y los largos kilómetros de anhelo, ¿qué me queda? Un dolor. 40 grados centígrados, sulfato de quinina y azul de metileno insuficiente. Tengo 2 tumores, 2 riñones adentro. Por eso preferí morirme. ¿No fuiste a mi entierro? Sí, solo faltaste tú. Hubieras visto. No sé quién pronunció un discurso. Estamos aquí para enterrar a Jaime Sabines. Enterrémoslo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Vítores! ¡Dianas! 48 segundos, por favor, de silencio. Entonces levantaron la tapa del féretro y me echaron el último puñado de tierra. Yo, por fin, me quedé a solas contigo.
Hasta aquí ya pudimos ir dibujando la silueta del poeta que siempre habitó al hombre de a pie. Y a mí me entristece profundamente ya no haber podido mandar una carta, porque me fascina hacerlas. Tampoco sabré ya lo que es recibir una, pero reflexiono en algo interesante. Aún se pueden enviar cartas porque existe el medio, pero la tecnología ha suplantado estos rituales y nos quita cada día la capacidad de asombro. Así que yo te invito a seguir sorprendiéndote a diario con todo lo que te rodea, porque eso es lo que hace menos pesada la vida. Vamos a un corte y regresamos.
Rancheritas Ilustradas hace una pausa. Recuerda, escucha todos los programas anteriores en la página de Universal 102.9. Rancheritas Ilustradas ya están de regreso. Continuamos.
¿Es posible que, a estas alturas, no creas en mí? ¿O te sientas débil ante la distancia y ante el tiempo? Yo nunca te he jurado fidelidad sexual. No podría ser, es absurdo. Tú misma no la deseas. El que yo ande con otra no quiere decir que deje de andar contigo. Tú estás más allá de todo esto, linda. Sería hacerte pequeña, introducirte en estas pequeñeces. Tú no eres ni circunstancia ni accidente, te lo he dicho. Tú eres intimidad, esencia.
La brutal franqueza con que Sabines hace esta declaración para la época en que se encontraba era, además, ante todo y principalmente, una declaración de principios. Recordemos que contaba con 21 años cuando comenzó a mandarle estas cartas a Chepita, aunque, probablemente, el poeta, que como ya dijimos, lo habitaba, era un hombre más maduro que no buscaba engañar a nadie ni a sí mismo, sino hacer empatar a los dos seres con los que cohabitaba.
Estoy enamorado, ¿en verdad? Yo sé que no es enamoramiento, es amor. Uno se enamora de cualquier mujer, a cualquier hora, en un encuentro fortuito, en una cita premeditada. Yo me enamoro a cada paso, de unos ojos, de una palabra, de un gesto oportuno, de una sugerencia, y no obstante, solo quiero a Chepita. En las demás es pura función estética, en Chepita es dación, entrega indefectible, transferencia.
Sabines entiende el enamoramiento como una facilidad del cuerpo. Ocurre sin pedir permiso, se activa con cualquier mínimo estímulo. No es profundo, pero es insistente. Aparece donde quiere, con quien quiere y se repite. El amor, en cambio, no tiene esa ligereza. No se multiplica, se impone. Es una forma de fijación, casi una renuncia. Eliges a una persona y, al hacerlo, empiezas a cargar con todo lo demás que descartas. Por eso en Sabines no hay inocencia. Él sabe que puede sentir cosas por muchas, pero también sabe que solo en una se deposita de verdad. Lo otro no desaparece, se administra, se contiene, a veces se niega. Y ahí es donde empieza lo incómodo. No en el hecho de amar, sino en todo lo que sigue latiendo fuera de ese amor. Porque amar a alguien no te limpia de los demás, solo te obliga a vivir con eso. Y es justo aquí donde este pensamiento se clava en
yo no lo sé de cierto.
En ese no lo sé, que no es duda, sino una forma brutal de lucidez. Porque Sabines entiende que el amor no se sostiene en la certeza, sino en la contradicción. Se puede amar y al mismo tiempo no entender del todo lo que se siente. Se puede elegir a alguien y seguir siendo atravesado por otros impulsos. Amar no ordena nada, no limpia, no resuelve. Amar, por donde se le vea, es caótico e inestable.
Yo no lo sé de cierto, pero supongo que una mujer y un hombre algún día se quieren. Se van quedando solos poco a poco. Algo en su corazón les dice que están solos. Solos sobre la tierra se penetran, se van matando el uno al otro. Todo se hace en silencio, como se hace la luz dentro del ojo. El amor une cuerpos. En silencio se van llenando el uno al otro. Cualquier día despiertan sobre brazos. Piensan entonces que lo saben todo. Se ven desnudos y lo saben todo. Yo no lo sé de cierto, lo supongo.
Tal vez el amor no se entiende al principio. Se intuye. ¿Cómo? En yo no lo sé de cierto. Uno entra sin saber bien a qué, tanteando, creyendo que con nombrar algo es suficiente. Pero intimar con alguien es otra cosa. Es enseñar el lado vil, la carencia, eso que cuesta habitar. Y es ahí donde empieza la montaña rusa que es el amor. Porque cuando se quitan las vendas, ya no hay lugar para la idealización, sino para las grietas y las contradicciones. Por eso este siguiente poema traza una especie de ruta a través del vínculo que conforma el amor, en donde resistir se vuelve la materia prima y la vulnerabilidad comienza a doler. Amar se convierte en habitar el limbo entre lo que fue en un principio y lo que ya no será.
No es que muera de amor. Muero de amor de ti, de urgencia mía, de mi piel de ti, de mi alma de ti y de mi boca y del insoportable que yo soy sin ti. Muero de ti y de mí, muero de ambos, de nosotros, de ese desgarrado partido, me muero, te muero, lo morimos. Morimos en mi cuarto en que estoy solo, en mi cama en que faltas, en la calle donde mi brazo va vacío, en el cine y los parques, los tranvías, los lugares donde mi hombro acostumbra tu cabeza y mi mano tu mano, y todo yo te sé como yo mismo. Morimos en el sitio que le he prestado al aire para que estés fuera de mí, y en el lugar en que el aire se acaba, cuando te echo mi piel encima y nos conocemos en nosotros, separados del mundo, dichosa, penetrada y cierto, interminable. Morimos, lo sabemos, lo ignoran. Nos morimos entre los dos ahora, separados del uno al otro, diariamente, cayéndonos en múltiples estatuas, en gestos que no vemos, en nuestras manos que nos necesitan. Nos morimos, amor. Muero en tu vientre que no muerdo ni beso, en tus muslos dulcísimos y vivos, en tu carne sin fin. Muero de máscaras, de triángulos oscuros e incesantes. Me muero de mi cuerpo y de tu cuerpo, de nuestra muerte, amor. Muero, morimos. En el pozo de amor a todas horas, inconsolable, a gritos, dentro de mí quiero decir, te llamo, te llaman los que nacen, los que vienen de atrás de ti, los que a ti llegan. Nos morimos, amor, y nada hacemos sino morirnos más hora tras hora, y escribirnos, y hablarnos, y morirnos.
Ser consciente de que el precio de amar es el dolor de aceptar también el final irremediable. El duelo que está presente desde antes, latiendo dentro de la misma relación. Está en cada expectativa que no se cumple, en cada versión del otro que se desvanece y en ese intento de asir a la memoria lo que ya no existe.
Espero curarme de ti en unos días. Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Es posible. Siguiendo las prescripciones de la moral en turno, me receto tiempo, abstinencia, soledad. ¿Te parece bien que te quiera nada más una semana? No es mucho ni es poco, es bastante. En una semana se puede reunir todas las palabras de amor que se han pronunciado sobre la tierra y se les puede prender fuego. Te voy a calentar con esa hoguera del amor quemado. Y también el silencio, porque las mejores palabras del amor están entre dos gentes que no se dicen nada. Hay que quemar también ese otro lenguaje lateral y subversivo del que ama. Tú sabes cómo te digo que te quiero cuando digo que calor hace, dame agua, sabes manejar, se hizo de noche. Entre las gentes, a un lado de tus gentes y las mías, te he dicho ya es tarde, y tú sabías que decía te quiero. Una semana. Una semana más para reunir todo el amor del tiempo, para dártelo, para que hagas con él lo que tú quieras, guardarlo, acariciarlo, tirarlo a la basura. No sirve, cierto. Solo quiero una semana para entender las cosas, porque esto es muy parecido a estar saliendo de un manicomio para entrar a un panteón.
Y sin embargo, y después de todo, más allá del dolor, del desgaste y de la caída, todos siempre queremos volver a amar. Es así como, a través de estos últimos poemas, trazamos una especie de mapa que nos lleva desde el destello del primer reconocimiento hasta la insoportable muerte de ese sentimiento primigenio. Porque Jaime Sabines sabía con certeza que asomarse al alma humana conlleva un precio alto. Tan es así que jamás quiso leer en público los poemas que escribió para su padre. Algo sobre la muerte del mayor Sabines. Había emociones de las que ni él mismo pudo blindarse. Este ha sido un recorrido breve por uno de los autores que atesoro en el corazón y en la memoria, y que siempre me devuelve al génesis de mi pasión por la literatura, y sobre todo por la poesía. Gracias por regalarme tu tiempo y prestarme tus oídos.
RTV Morelos Radio presentó Rancheritas Ilustradas.